Es ya la primera pregunta que va a ser aquí mismo. Primera pregunta, por favor, here on the,
hola,
on the left.
Buenos días. Soy Bowman y nada, felicitarles por las películas y en especial al director porque me gustó mucho Barhead y esta película. Y nada, quería un poco preguntarte cómo seleccionas a los actores, si a la hora de escribir el guión ya estás pensando en los que nos van a interpretar. Y nada, es un poco como enfocas a la hora el nuevo guión o el nuevo proyecto. Y bueno, no me felicitarla porque está excelente esta película.
Thank you.
Gracias.
Well, it's like
bueno, es como un pintor, ¿sabes? A la hora de elegir la paleta de colores, es una composición. Y pues siempre comienzo con los personajes protagónicos, y este era Bob en este caso. Y junto con esto, pues tienes que elegir, decir esa energía, el tono, textura, personalidad, claro que sí. Y después comienzas a partir de ahí, ¿no? Y vas poco a poco creando esa sinfonía. Y tienes que afinar el oído, esa resonancia. Y claro que a primera vista tienes pues esos actores preferidos que admiras, que sientes esa energía, te sientes vinculado a ellos, y ese fue el caso con Numi. Y creo que todos nos hemos llevado muy bien. Tom y Numi ya llevan años, ¿no?, de amistad, que se conocen, así que fue todo muy rápido. El proceso de casting fue deprisa. Y todo era lo que yo quería, ¿no? Los número unos que yo tenía en mente. Así que, bueno, como director estoy encantada, ¿no? Director del mes, me sentí pletórico. Enhorabuena. Dos preguntas, una para ti y otra para Numi. Me gustaría saber cómo se consigue la atmósfera de la película. ¿Cómo se crea? No pasa nada, pero pasan muchas cosas. No hay acción, no hay secuencias de acción, pero es como un thriller. Estás en tensión, ¿no?, como espectador. ¿Cómo se consigue? Y Numi, a ver, ese papel es complicado, ¿no?, porque estás en el centro de ese triángulo junto con Rocco, que también es un actor importante, el cachorro. ¿Cómo has trabajado, ¿no?, con todo ese equipo, pues, para lograr eso? Porque para mí, ¿no?, era como estar en el teatro, ¿no? No era como una película. Mijael dijo algo precioso, ¿no?, esta mañana, o no sé si ayer, porque llevamos tantas entrevistas ya. Decía que yo era el sol y que habían, pues, todos los hombres, ¿no?, eran como los planetas a mi alrededor. Eso me gustó, bueno, claro. Tom, Hardy, Matías, James y un servidor, un montón de chavales, ¿no?, chicos que estamos ahí y estamos buscando esa energía, pero no queremos una colisión. Es como el sol y los planetas. Nosotros somos los planetas y ella es el sol. Pues yo era el sol, ¿no?, en la vida de estos hombres. No, pues en realidad me encantó el guión desde el primer momento. Pero no solo Nadia y mi personaje, sino que la relación, ¿no?, que les une, el triángulo. Y para mí era esencial comprender a mi personaje y hacerle justicia y entregarle mi alma. Tenía que entender su pasado, lo que no vemos en la película. Porque la obra de Denis Lehane es tan precisa, es muy específica. Sí, es como una obra teatral. Sabía que necesitaba tenerlo todo en mi cuerpo, ¿no?, en mis huesos, en mi sangre, su pasado, especialmente la relación con Eric Dietz. Mijael no ensaya, no. Pero sí que hablamos, dialogamos mucho, y hablé con Matías y edificamos juntos esta historia. ¿Qué ocurrió entre ellos? ¿Qué vida tenían en común? ¿Qué vida habían vivido? En las situaciones con Tom, cuando hablamos de Matías, del personaje Matías, nos preguntábamos, ¿no? Yo a veces, como tengo flashbacks y recuerdo eventos, sucesos del pasado, aunque es verdad que el guión es muy preciso, muy depurado, pero yo lo tengo todo, ¿no?, en la sangre, y tengo tantos recuerdos que me rodean en mi cabeza, que yo he creado, y me encanta ese momento en el que tú, pues, preparas, ¿no?, estás recabando datos, te documentas y encuentras el personaje y luego te adentras en él. No sé si ya... ¿Cuál era la pregunta? No me acuerdo bien. ¿La pregunta cuál era? La atmósfera. ¿Cómo creas esa atmósfera? Porque nada pasa, pero todo está ocurriendo a la vez. Claro que estaba ya presente en el guión, pero realmente he decidido que la acción transcurra por la interpretación, ¿no? Teníamos una cámara muy fija, muy estable, no queríamos movimientos abruptos. Por ejemplo, cuando vemos el atraco, ¿no?, en el bar, es muy realista, ¿no? Todo ocurre así deprisa y tú te quedas así pensando, ¿pero qué ha pasado? ¿Realmente ha sucedido esto? Y no es explícito, sino que es otra forma de presentar el peligro. Creo que el peligro es una mayor amenaza cuando es silenciosa, más que cuando es ruidosa. Y también quería tener la oportunidad de construir un aspecto de la película que yo lo llamo como un estudio, ¿no?, del carácter desde la prisma del suspense, ¿no? Vemos Bob, cómo se construye ese personaje. Es como cuando vamos pelando las capas de una cebolla y paulatinamente vamos descubriendo quién es en realidad, poco a poco, lentamente, porque lo que ves no es lo que es en la realidad. Y ese es un giro, y tenía que mantener ese equilibrio, quise ir despacito y con buena letra para crear ese suspense y de forma más minimalista, ¿no? No de forma espectacular. Y bueno, espero que haya funcionado. Gracias.
Bueno, me gustaría comentar un montón de cosas, pero lógicamente pues no puedo. La primera, quería darle las gracias por traernos a James Gandolfini de vuelta, para que podamos verlo, y echamos mucho de menos. Es un actor al que admirábamos mucho, muchos. Lo segundo, comentarle simplemente que el tramo final me ha parecido excelente, me ha parecido cine negro puro y fantástico. Quería darle las gracias por eso. Y por otra parte, a Nomi quería preguntarle, quería comentarle, en 2007 creo que fue, si no recuerdo mal, estuvo aquí con Daisy Diamond, todavía no había hecho la trilogía Millennium, todavía no la conocía la gente, no la conocíamos, y quería saber qué opina de su carrera desde entonces, para que ahora la veamos en producciones americanas, en algunas superproducciones, etcétera. Y luego otra preguntita, si me lo permite también. Tengo entendido que su padre era español y debido a esas raíces españolas, no sé si siente curiosidad por hacer algo en España o con algún director español, etcétera. Gracias.
I'm not Numi.
Yo no soy Numi, a mí no me mires. Bueno, sí, estuve aquí con Daisy Diamond y me han pasado muchas cosas y a mi vida, ¿no? Desde entonces he sido tan afortunada y tan bendecida. Yo no sé qué ángel, qué estrella, qué me protege, pero en fin, he trabajado con los mejores del mundo, ¿no? Y a veces temo que me voy a despertar, ¿no?, en una granja en Suecia y darme cuenta que todo ha sido un bonito sueño. Y nada más. Pero bueno, es gracioso porque yo no suelo leer mucho, ¿no?, de lo que se escribe, lo que se habla de mí, y no me veo desde fuera, sino que trabajo y estoy haciendo el mismo trabajo que hice en Daisy Diamond. Siempre procuro vivir desde la verdad, ¿no?, y ser realista. Me da igual si es una gran producción o una película española independiente, muy pequeña, ¿sabes? Intento hacerlo lo mejor que sé hacerlo cada vez. Y es un poco surrealista, la verdad, el hecho de estar aquí, bueno, en Bee Bullhead, y bueno, el hablar de este gran director. O sea, Bee Bullhead, y es que me abrumó, ¿no?, y me impresionó, y pensé, dije a mis amigos, tengo que trabajar con este hombre, ¿sabes? Lo voy a encontrar y le obligo a trabajar conmigo. Y luego, no sé por qué razón, me pide que trabaje con él y que haga esta película con él, y es que mi vida ha sido así. No sé, es como que cuando haces algo con tanta pasión, al final eso vuelve a ti. Y bueno, estoy de verdad aquí lanzando un mensaje. Ojalá que los directores españoles quieran ficharme. Me encantaría. Conozco algunos actores y directores españoles. Y no sé, me siento una vinculación, ¿no? Una cercanía a la gente española, al cine español, y les amo y les respeto, ¿no? Así que ojalá, estoy aprendiendo español, ahí voy.
Es una pregunta para Naomi. Hablaban hace un momento un compañero de James Gandolfini. ¿Qué recuerdos guarda Naomi de su trabajo con Gandolfini, al igual que el director? Gracias.
Pues si quieres, voy yo primero. Bueno, lo que ha sido asombroso descubrir, ¿no? Me has preguntado sobre mi carrera, y para mí una persona como James, que lleva esta trayectoria, que ha hecho cosas tan alucinantes, era un emblema, ¿no? Para todos, tan respetado, tan conocido, tan exitoso, ¿no? Como actor en Hollywood, en ese sistema americano, pero es que tenía los pies en la tierra, era tan real, tan auténtico, y un ser humano que te inspira, un ser humano precioso y muy humilde con todo el proceso, el negocio. El ver a una persona que lleva tanto tiempo ahí, o sea, sin corrupción alguna, ¿no? Él siempre pensaba y sentía el trabajo, lo que era el trabajo diario. Llegaba al set nervioso cada día, ¿sabes? Y eso lo hemos comentado. Bueno, es que a mí algo que realmente me sirvió, ¿no?, de fuente de inspiración, lo que me llegó al corazón a mí, a todos y a mí especialmente, es que él se acercó a este papel como si fuera el primero. Y no dependía ni se servía de su experiencia. Decía, soy el gran James Gandolfini, aquí hago lo que quiero. No, era humilde, pero muy capaz de ser vulnerable y mostrarse tal cual. Y fue tan refrescante ver que él empezaba desde cero, ¿no? Que recreaba esa personalidad, ese personaje del primo Marv. Y además, era súper gracioso el tío. Y pues nos hacía reír a todos. Era muy respetado, y al final pues disfrutábamos, ¿no?, de su presencia en el set. Y él mismo te hacía olvidar que era Gandolfini, que era uno más pasándoselo pipa. Y bueno, el bar donde rodamos la peli, muchos, y James ni siquiera se iba a la caravana, ¿sabes? Se quedaba ahí sentado en el bar con Tom, contigo y con Matías, y hablábamos y charlábamos, y a veces estábamos ahí cuadrando el plano, la cámara, y la gente se reía, ¿no? Y era que James estaba contando chistes. Era alucinante, y ha sido un grandísimo honor trabajar con él. Es muy desafortunado lo que ha ocurrido. Ay, y su familia, ¿no?, que le echa de menos, tantos fans, tantos admiradores, y espero que ellos estén satisfechos, ¿no?, de que esta interpretación sea una bonita despedida.
Y bueno, quería hacer hincapié al director acerca de la manera en la que el policía se documenta y recaba información de una manera tan clandestina, muy similar a la que la mafia mueve dinero. ¿Ese paralelismo es accidental o fue una cosa premeditada? Muchas gracias.
Gracias. Bueno, a ver, en el cine, en las películas, nada es accidental. Todo ha sido contemplado, construido, escrito, redactado. Claro que hay magia, ¿no? Esa es la magia y la belleza de las películas, del cine. Se va construyendo poco a poco. Y claro que a veces pues se producen consecuencias bonitas de una buena preparación, y ahí puedes cambiar, ¿no?, de parecer, y puedes encaminarte en otra dirección que no habías contemplado, y puede que funcione. Y por ejemplo aquí, ¿no?, los policías, su forma de trabajar, el agente o la mafia, es un sistema, es una red, y tienen su código y su forma de trabajar. Pensé que no sería demasiado importante recalcarlo, sino que estuviera ahí, ¿no? Presente desde la perspectiva de Bob como un personaje protagónico. Sí, era algo intencional, lo queríamos así. Es gracioso porque en una buena relación laboral nada está previamente planificado, pero todo está previamente planificado, nada es accidental. A ver, hay una secuencia que sí que improvisamos en la película entre el personaje Matías y el de Nadia en mi cocina antes de ir al bar. Pensé que era una escena que necesitamos. Nosotros lo comentamos y tú estabas de acuerdo y luego llegó Matías a Brooklyn y la primera vez que hablamos dije, mira, vamos a charlar, tenemos que hacer esto juntos, ¿vale? Y bueno, hablamos mucho e improvisamos esa escena y luego, bueno, pues llegó al montaje y no estaba en el guión. O sea que para mí eso es lo bonito, lo mejor, ¿no? Tener lo mejor de ambos. Esa estructura, ese líder fuerte como él, pero alguien que también tenga la mente abierta. Si preparas al 100%, puedes luego cambiar de parecer al 100% sin equivocarte. Eso es lo importante.
Hola. Aquí. Hola. Bueno, enhorabuena por la película. Yo quería hacerles una pregunta en relación con el personaje de Bob, que me parece un personaje impresionante, buenísimo, que está muy bien interpretado por Tom Hardy. Y me gustaría que nos comentara un poco cómo fue la relación con Tom Hardy, cómo prepararon ese personaje y qué características quería que tuviera ese personaje que Tom Hardy realmente lo remarcara en su interpretación.
I think first of all it's...
Pues lo primero es... lo que yo suelo hacer, ¿no?, con todos mis actores, con Numi, con Tom, Matías, no ensayamos, pero sí hacemos lo que yo llamo la construcción del personaje. Charlamos y dialogamos, ¿no? Hablamos con los actores sobre los personajes y todo lo que no está contemplado en el guión. Ese espacio en blanco. Y ahí comienza la magia. Y desde ahí puedes ayudarles y hablar. Para mí es importante saber cómo concibe el actor su personaje. Y ellos entienden su personaje. Y es un diálogo, no una conversación en torno al personaje. Y para mí eso también significa que cuando estamos en el plató, ahí no inicias la conversación, sino que ahí retomas esa conversación que iniciaste hace semanas. Esa es la preparación, ese concepto de preparar y planificar. Y con Tom sabíamos que el personaje que queríamos mostrar era una persona que esconde algo, que lleva una máscara puesta. Pero ¿cómo le muestras a los espectadores que su rostro es una máscara si no revelas lo que hay detrás? ¿Cómo vas a mostrarlo? Y eso es un matiz sutil. Sabíamos, y también me refiero a la pregunta de esa, cómo va paulatinamente se va abriendo. Es como esa máscara que empieza a agrietarse y empezamos a vislumbrar el rostro que hay detrás. Y eso solo eres capaz de hacerlo si el actor, o si yo permito, le ayudo, ¿no?, al actor, y el actor me ayuda a mí a entender cuál es la historia en su conjunto de Bob Salinowski. Es un pequeño ejemplo. Sabíamos que teníamos que mostrar algo con su casa, ¿no? ¿Dónde vive el personaje? Pero no, ¿dónde están los padres? No están presentes. Comenzamos a construir y a dialogar. Pues tal vez Bob es un bebé milagro, ¿no? Imaginemos que sus padres eran mayores, no habían tenido hijos y un día pues se queda embarazada y nace Bob. Bob se crió con padres mayores y les perdió a una edad temprana, porque así es la vida, ley de vida. Él sigue viviendo en esa casa que recuerda y es la casa de sus padres. Nada ha cambiado. Sigue siendo ese niño que vive en esa casa y esos padres son como fantasmas, ¿no? Y mostramos en el film esas dos fotos pequeñas. Es un poco como ese ritual, ese altar Son matices, pero esas cosas ayudan a los actores a crear sus personajes, y con Numi, Matías, Jim, igual. Como dijiste, ¿no? En Numi, esa secuencia entre Matías y Numi en la cocina fue el resultado del desarrollo de los personajes, porque comprendimos que esa escena sí se había contemplado, pero era un bosquejo, queríamos llevarla a otro terreno. Y fue un proceso muy creativo en el que los actores pueden dar rienda suelta a su creatividad y pueden crear historias, pueden crear tramas y argumentos. Y Denis y los productores nos dieron esa libertad de indagar en esos momentos. Y, ¿sabes? Pues así hemos intentado aprovechar esa libertad creativa. Y mereció la pena.
Aitor Cruz, de Infilmtrats, de Moncada Radio, Barcelona. A Michael quería preguntarte, que en esta película vemos la otra cara de la mafia, ¿no? Las personas que resultan afectadas por estas organizaciones. Y quería preguntarte por qué has decidido centrar la historia en los personajes afectados más que en la cúpula, a diferencia de películas como El Padrino o Promesas del Este, y cuáles han sido tus referentes o antirreferentes para hacer tu propia película sobre la mafia de cine negro. Y a Nomi, preguntarte qué es lo que más te sirvió en tu formación como actriz para llegar a tu oportunidad en la trilogía de Millennium y dar la talla y hacer una interpretación como la copa de un pino, y para defender todos tus personajes también.
Shall I answer the first question?
Pues si te parece, Numi, contesto yo primero a la primera pregunta. Bueno, a la segunda también quiero responder. Creo que Numi tiene... Es que es simplemente es un talento crudo, puro. Y es capaz, vez tras vez, es como un diamante en bruto, pero luego se va puliendo y cada vez es más y más preciosa, y siempre juega entre ese baile entre el estado original y el personaje que está creando. Y creo que se da asombrosamente bien hacerlo. Bueno, ya he respondido, si no te importa. Bueno, si quieres aportar algo más. No, es que soy un diamante, va, ¿qué más puedo añadir a esto? Bueno, creo que no me gusta aparentar y no me gusta mentir, aunque sé que es una construcción, una fabricación, pero bueno, lo que procuro es enmarcar las cosas, intento que estén cerca de mí, ¿no?, de mi persona, y de pasar el filtro, que soy yo misma, y decidí a los 21, creo, que nunca iba a dejar que la vanidad me condicionara en mi trabajo, ¿no? En todas mis decisiones laborales, nunca quería decidir en base a la vanidad, o quiero ser bella o sexy o atractiva, no. O sea, decidí que iba a aparcar la vanidad e intentar aportarle verdad al personaje, sea cual sea la verdad. Y parece que es sencillo, pero me lo tengo siempre que repetir a mí misma, ¿no?, y recordarlo. Y creo que fue uno de los productores que dijo, Numi siempre se viste un poquito mal, ¿no? Como que, y yo dije, es que mira, yo tampoco es que he visto un poco elegante, pero que tampoco he visto súper elegante, ¿sabes? Es así. Y la primera pregunta era sobre los no obreros, esa mirada a la clase obrero.
Es para hacer tu propia película de mafia.
I think first of all the
en primer lugar, pues en su origen, las películas de los gángsteres eran unas críticas a la sociedad, ¿no? Intentaban contar la historia de aquellos que no tenían voz, de aquellos que sufrían, que padecían la delincuencia, porque la ley y la justicia protegía a los ricos. Cuando no hay leyes, necesitas una estructura, una organización social, y eso se puede hacer sin leyes, gracias a las redes criminales. Eso es lo que es la mafia. Es una estructura alterna, ¿no? Ellos pueden cambiar sus códigos, no tienen una constitución, o sea, un día dicen esto, mañana dicen otra cosa porque hay otro capo, es así. Y esta gente padece esto, ¿no? Día tras día. Y en muchas ocasiones las personas representadas eran o bien los jefes, los capos, o a veces las personas que vivían, que convivían en ese mundo, que iban creciendo, subiendo peldaños hasta llegar a la cúpula. Pero en nuestra historia, en este caso, lo que queríamos era pues aportar esa perspectiva, ¿no? El primo Marv dice, por ejemplo, a mí antes me temían, me respetaban, yo era algo, era alguien, y lo está perdiendo. Ha perdido esa energía, esa fuerza, nunca se convirtió en un jefe. Y Bob dijo, mira, mejor así. Y sientes que realmente tiene todo lo que necesita para convertirse, ¿no?, en esa persona, en ese jefe. Pero bueno, yo espero que sea fiel a la tradición, pero que también sea un planteamiento original al género. Y remarcar pues todo lo que el peso que tienen los personajes. Espero que tenga sentido esto, lo siento. A veces me disperso porque pienso dos cosas a la vez y no sé lo que voy a decir. Como dice Tom, y mucha gente decía, ¿no?, que cada moneda tiene dos caras, ¿no? Tom dice, hay muchas caras, no dos caras. Una moneda tiene muchas caras. Me encanta. Hay más de dos caras. Sin duda hay más. Gracias.
Lola, lo primero, bienvenidos. Gracias por esta película que me ha parecido fantástica. Nos ha mantenido a todos en esa tensión calma. Yo quisiera que nos hablaran de dos temas. Uno, de un protagonista que me ha parecido fundamental en la película, que ha sido el perrito. ¿Cuál ha sido la relación de Rocco con los protagonistas? ¿Ha sido un perro? ¿Han sido varios? Esa por una parte, porque me ha parecido que ha sido genial. Le ha humanizado y le ha dado una parte fantástica al protagonista Bob. Y la otra parte es la fotografía, me ha parecido muy buena. Ha sido muy oscura, pero ha tenido momentos mágicos de cómo se traspasaba el dinero, los sobres, con una oscuridad ahí, una mirada de James Gandolfini, algunas tomas mágicas. Esos dos puntos, gracias.
Wow. Thank you.
Gracias a ti. Bueno, es maravilloso escucharle hablar y muchas gracias. Bueno, sí, la historia trata de muchos temas, toca muchos palos, pero ahí esa idea subyacente es una búsqueda desesperada de inocencia. Es lo que desean todos los personajes, pero la vida les ha jugado una mala pasada. Y creo que el cachorro nos brinda la oportunidad de mostrar que ahí, en ese momento, Bob puede hallar esa inocencia que ansía. Es un símbolo, ¿no? Por eso amamos a los animales, creo. Y también es su alma, porque él estaba como hibernando, ¿sabes? En base a su pasado. Y al encontrar el cachorro, se abre esa puerta. Es esa primera llama, ¿no?, de la esperanza. Y puede volver al pasado y recuperar algo que ha perdido en el camino. Y bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Me gusta ver que has visto que el perro es un perrito, es lo que es. Sin más, ¿no? Y son las personas cómo responden, cómo reaccionan a ese perrito, a ese cachorro. Y es de una forma humana, ¿no? Y así lo rodamos. Me dijeron, ¿quieres que el perrito vaya a la izquierda o derecha? Y me dije, me da igual. Si el perro va a la izquierda, la cámara va a la izquierda. Si el cachorro va a la derecha, la cámara a la derecha. Que sea lo que sea, ¿no? Y eso también le dio mucha libertad a los actores para interactuar y ser naturales, ¿no? Y que no fuera algo fabricado, artificial. Y en cuanto a la fotografía, decidimos, bueno, Nicola siempre es mi mano derecha en la fotografía y siempre nos inspiramos en pintores. ¿Puedo añadir? Sí, sabes que él fue a la escuela de artística y Ridley Scott también, de arte, y bueno, antes de entrar en el cine, ¿no? Entonces eso se ve, las bellas artes, ¿no? Esa influencia se ve en el set, en su forma de trabajar también con Nicolás, ¿no? Pero es que en tu cabeza es como que vas dibujando y tú ves, ¿no? Desde la prisma de un cuadro, de un pintor, y nosotros también nos permites cobrar vida dentro de sus cuadros, pero así, ¿no? Creo que lo ve el mundo como por esa prisma, las bellas artes, y Ridley igual, es como un gran dibujo, un gran cuadro. Muchas gracias. Qué bonito, y lo has resumido en una oración. Qué bien. Pues ahora, ¿qué iba a decir? Ah, sí, los cuadros. Pues echamos mano de George Bellows, es un pintor de Brooklyn, que trabajó a principios del siglo XX, y él retrataba la vida callejera de Brooklyn de una forma asombrosa cuando lo descubrimos. Yo estaba buscando, ¿no?, los exteriores para encontrar localizaciones, los bares, tal, y me di cuenta de que muchos de los colores que estaban en los cuadros de Bellows se ven todavía en las calles de Brooklyn, ese rojo, ese pistacho, el azul, lapislázuli, y era asombroso. Así que quise mostrar Brooklyn no solo tal cual es, sino también quería ser fiel a esa tradición visual de representar la ciudad. Y pensé que los cuadros de Bellows eran fascinantes. A mí me inspiraron mucho. Ves este paisaje invernal, ¿no?, de la ciudad, y se ve ese azul, es el blanco, es un azul frío. Y contrasta con pequeños toques de rojo, algo mucho más cálido. Y para mí, para nosotros, fueron dos elementos clave. Siempre recurrimos a estos colores, sobre todo en los planos exteriores. Fue una gran inspiración para nosotros disponer de esto como pista, ¿no?, como vía de entrada. Y creo que hemos rescatado algo de la magia de este pintor y hemos procurado que cobrara vida en el film, así que me estoy encantado de que hayas experimentado eso en esta película. Se lo diré a Nicolás.
Hola. Primero, Michael, hello. Felicidades por la película. Y mi pregunta es para Naomi. Tu personaje, el Nadia, tiene muchas cicatrices, tanto psicológicas como físicas. Acaba una nueva etapa, es mala de su vida, y quiero pensar que termina pues con una segunda oportunidad, una etapa diferente. Para ti personalmente, ¿crees en las segundas oportunidades? Gracias.
Yes. Claro que sí, en segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades creo en las oportunidades, claro que sí, en cambios también creo. En el cambio y que es posible. Y me he dado cuenta recientemente que creo en que en todos los cambios, que todos son posibles. Mi mayor temor es que las cosas se detienen, ¿no? Y que luego vas a moverte en el mismo círculo y que no vas a avanzar hacia el futuro, hacia adelante. A veces, como Nadia, ¿no?, pienso en esta mujer que ha vivido en situaciones, en relaciones que no han sido buenas para ella. Y también se ha hecho daño a sí misma. Se ha hecho cosas malas, pero si eres capaz de obligarte a ti misma, de cambiar, de dar un paso hacia afuera, hacia el terreno de nadie, ¿no?, tienes la opción, la posibilidad de encontrar un nuevo camino, una nueva vida. Y amo a Nadia, la admiro. Sé que hay muchas mujeres, y las conozco, ¿no?, que se quedan en relaciones destructivas, malas, porque es algo seguro, familiar, ¿no? Conoces al enemigo, al demonio que está a tu lado, y es más fácil lidiar con esa situación. A veces te da mucho más miedo alejarte de eso, adentrarte en lo desconocido. Pero el que ella haya sido capaz de dejarlo atrás y decir, no, voy a encontrar la forma, quiero gustarme a mí misma, ya no quiero vivir así, quiero cambiar. El hecho de que sea tan valiente, que pueda creer en la bondad de las personas, a pesar de atravesar y haber padecido tantas situaciones duras, para mí es una heroína, en realidad. Tal vez no siempre sea la mujer más fuerte, pero hay algo hermoso que recuerdo que me contó mi hija. Él dijo, es como un ángel herido. Y eso me encantó, esa frase. Sí, aquí está el ángel no herido y tenemos esa estatuilla del ángel. Y bueno, yo creo que el cambio, que las segundas o terceras oportunidades o las que fueran, ¿no? Si no te rindes, siempre encontrarás la salida. Es así. Estoy de acuerdo.
Por arriba.
Buenas tardes. Robert Gómez desde Venezuela. Felicidades por la película, extraordinario largometraje. Dos preguntas, una para el director y otra para la actriz. En el caso del director, quería saber qué significó para él visitar el universo de un escritor tan contundente como Denis Lehane. ¿Cuál fue la relación que tuvo con él durante el proceso de desarrollo de la película y especialmente con ese universo religioso que es tan contundente y que aquí deja unas huellas bastante crudas en el personaje de Bob? Y por el lado de la actriz, quería preguntarle, que para quienes la conocimos como Lisbeth Salander, pues pensábamos siempre en una actriz muy, en un principio con una imagen muy ruda, muy cruda, extraordinariamente fuerte, pero que desde entonces en otros proyectos ha mostrado unos colores y una fragilidad extraordinaria. Me pienso ahora mismo en Baby Call y ahora con Nadia. Me pregunto si no tuvo el temor de estar todo el tiempo al borde del abismo. Me parece que es una mujer que está siempre a punto de desplomarse y no sé cómo le afecta a ella esto como actriz. Y particularmente, ¿qué piensa de esa metáfora que establece el director y la propia historia con ese personaje del perro? Pareciera que siempre Nadia y el perro están allí orbitando en el mismo lugar, si no es un poco peligroso eso de mostrarla al final frente a un perro que está con la correa al cuello. No sé si esto marca un poco eso que hablaba ya antes de la chica que puede estar siempre expuesta al peligro y no se da cuenta de ello.
Denis Lehane.
Denis Lehane, bueno, es muy generoso como escritor. Y él me dijo, mira, esta es mi historia, este es mi guión, pero es tu película. Así que me la entregó, me dijo, mira, hazla, haz tu película, yo estaré a tu lado, estoy disponible, lo que necesites, me llamas. Y eso es lo que hicimos, así fue. Cambiamos algunas cosas, lo adaptamos y siempre volvía a hablar con Denis. Y hablamos del final, ¿no? Esa secuencia final. Durante la producción nos dimos cuenta de que queríamos hacer algunos cambios, queríamos que el final fuera diferente. Bueno, en una línea similar, ¿no? En una dirección similar, pero queríamos construirlo de otra manera. Y estábamos ahí haciéndolo en el plató, ¿no? Estábamos ahí en la acera, en Brooklyn, con una hoja en blanco, creando los diálogos ahí a última hora y yo por teléfono y hablando con Tom, con Numi. ¿Qué pensáis? ¿Os gusta esto, este diálogo, el otro? Vale, pues luego él se iba a casa, lo redactaba todo y al día siguiente teníamos esa nueva escena. Fue una gran colaboración, fue alucinante. Funcionó. Creo que a mí lo que me gusta es indagar en las cosas, ¿no? Y arriesgar. Me gusta saber que no sé lo que va a pasar, la incertidumbre y un poco el riesgo de perderme, pero no me voy a perder. Me gusta estar ahí en el abismo, asomándome a él. Y a mí me motiva muchísimo, es una inspiración y es más duro realmente, más complicado trabajar de esa manera, ser esa persona y tomar conciencia de ese personaje que no las tiene todo, ¿sabes? Que no lo tiene todo resuelto, que hay cosas que no tiene clara en esta vida y es un poco la tarea de juntar todos los engranajes, de poner el pegamento para que encaje. Mi personaje, pues sí, tiene sus luchas, ¿no? ¿Cómo no? La vida no siempre es fácil. Y creo que mis mejores películas, como todas las mejores películas y como los personajes más emblemáticos, siempre son luchadores, están luchando con las cosas, ¿no? Si fueran siempre gente guapa, exitosa, próspera, inteligente, sería muy aburrido, ¿no? Es gracioso porque hay gente que piensa que yo soy así, ¿no? Que tengo mis cambios de humor, que soy una chica que está siempre deprimida, oscura, pero siento que soy una persona bastante alegre, casi siempre. Y por eso también soy capaz y quiero, deseo ir a esos lugares más oscuros porque me da mucha energía, me inspira. Y el tener la oportunidad de trabajar con Matías, con Mijael, con Tom, con personas así, esa colaboración, indagando en tal vez los cuartos más oscuros de la conciencia humana, es duro, pero es como estar en un mundo bendecido. Me siento como que estoy en el paraíso, mi paraíso.
Hola, por aquí de nuevo. Esta pregunta es para...
Oh, yeah, sorry. Okay. I already think I can understand Spanish, but it's not.
Creo que soy capaz de comprender el castellano como lo oigo, pero no es verdad, no entiendo ni papa.
Quería saber si tuviste a Tom Hardy siempre como referencia para el papel principal, un actor que para mí.
One second. I think I have the wrong channel. I'm hearing Spanish. Oh yes, now. Okay.
Yeah. That's perfect.
Which one is English?
I think we have to.
Was yes.
Yes.
Sí. So.
Te preguntaba si Tom Hardy había sido siempre tu primera elección para el papel, un actor que yo creo.
Tom Hardy, was he always the first choice?
Posiblemente tengamos aquí en unos años recogiendo un premio de Donostia, porque su carrera para mí va hacia arriba sin lugar a dudas. Me parece un grandísimo actor. Y obviamente no era tu intención, pero al finalizar la película, y siento si alguien no la ha visto por el spoiler que voy a hacer, hay como una especie de entrega de testigo entre James Gandolfini y Tom Hardy en lo que sucede, pero se nos ponemos pelos de punta porque también lo viví así en la vida real, como entregándole el testigo de parte de James a Tom para ahora tú vas a ser el boss en el cine.
Now I'm going to be the...
The next big man in film.
Oh. sorry, I'm a little...
Lo siento, estoy un poco confundido, pero... A ver, ¿era una pregunta o...? Es que parece como un análisis. Y bueno, realmente me halaga, ¿sabes? Me honra el comentario. Para mí, Tom Hardy es un papel es perfecto, ¿no? Para Bob. Lo puedo responder. Yo fui la primera y dije que no y entonces acudió a Tom. Sí, quise cambiarlo, ¿no? Primero era Bobette en lugar de Bob. Y lo más importante es, al final de la película, James Gandolfini... y creo que ocurre en la película y también en la vida misma, ¿no? Que se pasa el testigo entre James Gandolfini y Tom Hardy, que Tom Hardy va a ser uno de los grandísimos actores del panorama futuro y del actual. Sí, es bastante evidente. Tom es un actor asombroso. Lo es. Es que para ti nunca hubo otro actor. O sea, sí, es que era el primero, ¿no? Y el único, cuando me reuní con los productores por primera vez, con el estudio, siempre te suelen preguntar, redacta tu lista, ¿quién quieres? Primero, segundo, tercero, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿no? Y trabajando Bob como personaje, porque todo iba tan deprisa. A finales de octubre me dan la peli, ya sabía que iba a dirigir y entré así del sopetón a trabajar, porque queríamos rodar en invierno, en Nueva York, así que no disponíamos de mucho tiempo. Pues entré a esa primera reunión con los productores y veía las grandes fotos de los actores colgadas en la pared. Era como entrar a la pastelería, ¿no? Y ver, oh, este es IMDb, los top 50 ahí en la pared. Y decía, bueno, sí, este nombre, el otro nombre, vale. Y luego miré a la pared y me estaba mirando Tom. Estaba ahí la foto de Tom Hardy y no me quitaba el ojo de encima, Tom. Empezamos a hablar del casting, me dijeron, bueno, ¿cuál es la lista? Dije, no hay lista, solo está Tom. Tom es la lista. Dijeron, genial, pues a ver si podemos llamarle y ojalá que conteste. Contestó. Y bueno, hablamos por Skype, le encantó. Y bueno, supe que era él, ¿no? Supe que a partir de él pues iba a construir todo y supe que sería Numi la siguiente, el siguiente fichaje y así fue, ¿no? Quedamos y bueno, lo demás pues ya, ya lo conocéis.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias porque es una sutileza la película y luego sobre todo viendo la rueda de prensa después de ver la película se os ve como una pequeña familia, no sé si es así como es ese de rodaje. Probablemente a lo mejor la dirección de actores es tan maravillosa porque parece que ese respeto lo llevas, lo que estabas comentando antes de darle libertad al perro, darle libertad a los actores, es una verdad es que se detecta totalmente, entonces muchísimas gracias por la sutileza. Y quería comentarle sobre todo a Numi que para cuándo una comedia. Si te han visto unos tics alucinantes en esta película, creo que tienes una vis cómica estupenda y ya tenemos ganas de dejar de verte sufrir. A ver, ¿para cuándo una comedia? Gracias.
Well, I'm gonna...
Voy a escribir una comedia en realidad y así no tendrá elección, Numi. No tendrá más remedio. Como queremos seguir trabajando juntos, ella y yo, pues venga, comedia, pues es lo que toca y punto. Pues a ver, sí que me gustan los retos, lo confieso, y me gusta hacer lo que la gente no espera, así que quién sabe. Y bueno, tengo un contrato de por vida con él, con Mijael. Lo que diga Mijael, ahí estoy yo, a las órdenes. Sí, éramos una familia, sin duda, así lo sentimos. Es inusual y es algo que siempre espero y deseo que ocurra, ¿no? Y cuando realmente pasa así, te sientes tan tranquila, tan protegida, tan segura, que te permites correr riesgos, ¿no? Y asumir esos riesgos. Vale, no sé lo que vamos a hacer en esta escena, esta toma salió fatal, qué mal, pero tener ese contacto, ¿no? Ese idioma, ese lenguaje en común, compartido, ¿no? Que él me comprende, sabe que estoy ahí detrás de la pista, que igual me confundo, pero que igual ya la mejor toma, la quinta, está de camino. Pero igual cuatro que me salen fatal antes, ¿sabes? Pero hay esa confianza y creo que hablamos el mismo idioma y como confiamos el uno en el otro, pues me siento protegida. Y a veces puedo ser muy dura, ¿eh? Y soy superviviente nata y luchadora, pero no soy así, no tanto. Quiero creer que soy dura, pero no lo soy. Sí, parece como que es una familia, ¿no? Un poco disfuncional, pero si él me dice que haga una comedia, la hago. Trato hecho. Joder. Sí, al final es cachorros que encuentran humanos en un basurero. Va a ser la comedia. Lo siento, ¿eh?
Hola, sí, aquí. Buenas tardes. Julia Montesoro, de Argentina.
Oh, yeah. Damn.
Quería preguntarle, bueno, también la música juega un papel muy importante en la película. Igualmente equilibrado como todos los aspectos del arte que tiene la película, ¿no? Es una presencia más. Y bueno, quería preguntarle cómo trabaja usted el tema de la música en su cine. Porque no es invasiva, pero al mismo tiempo es una música que acota perfectamente climas y completa situaciones, acompaña.
Pues muchas gracias. Wow, pues bueno, Marco Beltrami es talentoso, tiene un gran don, un gran compositor, que sabe perfectamente cómo aunar diferentes climas y tonos, atmósferas, y él sabe dar con el tono de la película. Ha hecho grandes películas y, bueno, siempre que me refiero a la música me doy cuenta de que trabajo con gente muy, muy buena y eso es genial, ¿no? Al final, pues hace unas dos semanas ya somos amigos, ¿no? Salimos a tomar una copa y yo creo que sí que trabajaremos juntos en el futuro, eso espero. Sí, las circunstancias acompañan. Es como la interpretación, hablamos Dialogamos mucho. Yo le cuento mi visión. No me gusta describir la clase de música que busco, sino que me refiero más a atmósferas, a temas, a climas, a lo que quiero que sientan las personas, los espectadores en ese momento. Y luego él es tan bueno, porque creo que uno de los momentos más complicados, y yo creo que para mí como director lo más difícil es enmarcar la música, cuándo comienza, cuándo termina, cuando entra y sale la presencia musical, y estoy aprendiendo realmente. Y con Marco, es que él tiene ya esa capacidad, él lo sabe, yo aprendí de él, y aprendí de su forma de hacer las cosas. Ha sido una experiencia maravillosa. Sí, es que fue como una masterclass, ¿sabes?, en las bandas sonoras. Así que...
Entonces digo, con la música, pues sí, aprendió mucho de él, hay un sentido, hay un ritmo en las escenas, la elección, los climas, que va más allá del músico también, ¿no?, que sin duda es muy bueno.
Yes, but...
Efectivamente. Y creo que lo que ha comentado es muy interesante, el ritmo. Christopher Telefson, el montador del film, también es el que crea el clima y el tono, o sea, el montaje, el ritmo del montaje es igual que la música, ¿no? Es otro latido y ambos influyen. A veces olvidamos que el metrónomo es el corte, es el montaje. Ahí empieza a cobrar vida la música. Y estamos hablando de un gran compositor de cine. Y un gran compositor de cine es quien sabe detectar el latido de la película en el montaje. No está intentando crear papel, ¿sabes?, pintado para la pared. No. Es como un tango con la imagen. Saber dónde se va a producir cada corte, cómo influye eso, cómo conectarlo con lo que viene antes y después. Y esa es la oportunidad, ¿no?, que he tenido. Me siento muy afortunada de trabajar con maestros. Christopher, Marco. Y así sale lo que sale. El resultado es genial.
Le quería hacerle primero darle la enhorabuena porque le ha salido una película muy buena a él y a todo el equipo. Y luego una pregunta respecto al final. Si en algún momento hubo duda de si cortar la escena final, que es como un happy end. No es un happy end, pero bueno, tiene un punto ahí de tal. O si había que cortar en el momento en el que vemos cómo el personaje realmente se queda desnudo, el de Bob, cómo ha dado la cara de que realmente es un asesino y saca esa sangre fría. Si hubo algún momento de duda en cortar la escena final o no. Gracias.
Mm-hmm. Okay. This is the spoiler alert.
Vale, esta es la pregunta, spoiler alert aquí, que podría arruinar el final. No podemos desvelar demasiada información ahí luego. En los medios, por favor, mucho cuidado con eso, porque hay gente que no la ha visto. Pero sí que quisiera añadir una cosa aquí. Bueno, la forma de trabajar, de hacer las cosas de Mijael. Tú sabes lo que quieres, Mijael, eres muy específico, pero luego siempre está buscando, ¿sabes? Y hablábamos y comentábamos el final, y él dijo desde el principio, es diferente, o sea, el final tiene que ser diferente del guión. Y empezamos a descubrir, a conocer a los personajes, y juntos fuimos por este camino, ¿no? Creo que a mediados del rodaje fue Mijael quien dijo, no, el final es diferente, no es el que nos dice el guión, pero no sé cómo es, pero me llegará, lo veré, lo sabré. Y él quiso mantener esa apertura, ¿no?, mantener la mente abierta, y para mí es algo que te motiva muchísimo, ¿no?, como actriz. Para mí era importante que las decisiones, ¿no?, que toman los personajes al final sean coherentes, sea lógico, vaya acorde con su personalidad, con su mentalidad. Yo quería un final esperanzador porque para mí Hay mucha oscuridad, pero esto es una historia un poco de Navidad, casi un cuento de hadas, aunque oscuro. Aunque es un retrato más oscuro de ese cuento de hadas o esa historia de Navidad. Quería que fuera esperanzador, pero además una espada de doble filo. Si pensamos en el final, sin sonido, sin música, tal vez veríamos algo diferente de lo que realmente pensamos que estamos viendo. Y eso es lo que yo quería. Quería terminar casi como la Mona Lisa. ¿Sonríe o no sonríe? Y es lo mismo, ¿no? Su rostro al final es como algo pasa ahí. Eso es lo que yo quería que sintiera la gente. Y la anterior escena final no me daba esa sensación. Por eso estábamos mejorándolo, retocándolo. Porque estábamos también retocando los personajes, incluso durante el rodaje, porque vas descubriendo la personalidad de Nadia, la de Bob. El espíritu, el alma es el mismo, pero es cómo llegas a ese punto, a esa dirección. Y estábamos ahí en la acera reescribiéndolo 2 días antes de rodar la escena final y luego ahí me quedó claro que este es el momento. Estoy intentando no chafarlo para aquellos que no lo han visto, pero bueno, lo que he intentado hacer ha sido, pues, sí, es que lo voy a arruinar, es que si lo cuento lo estropeo. Pues ya, me entendéis, ¿no? Ha quedado claro.
De bueno. Sí, decía que el final me sigue pareciendo muy bueno porque en el momento en el que se queda el personaje en sombras después de haber cometido, bueno, una acción, se podía haber cortado ahí la película y habría sido igualmente bueno con el final o sin ese. O sea, es como el final, por ejemplo, del apartamento cuando descorchan el champán, no sabes si es que han descorchado el champán o si ha habido un disparo. Y en este caso también el final, bueno, está, quiero decir que me ha gustado la película.
Bien, gracias. Champán, ¿eh?
Bueno, ante todo, enhorabuena por la película, me ha encantado. Yo quería hacerles un par de preguntas. Antes, hablando de fotografía, estaba usted comentando sobre el frío, el calor, hemos hablado de la magia, de momentos especiales. Y yo he vivido, viendo la película, un momento especial en una secuencia en la que Nadia sonríe. O sea, yo no la había visto sonreír en toda la película y creo que solo hay un plano en toda la película donde ella sonríe. Y además sonríe muy abiertamente. O sea, es como se le ilumina la cara y se ilumina la pantalla de alguna forma. Entonces, quería preguntarle a Michael si es que se ha guardado precisamente ese momento simplemente para ella. O sea, ella está seria toda la película y si usted ha estado guardando ese momento, ¿no?, para esa preciosa sonrisa. Y a Numi quería hacerle una pregunta, pero bueno, como ya se lo han preguntado antes, simplemente decirle que me parece una impresionante actriz dramática, pero que me encantaría verla en una comedia pura, como la han preguntado antes, para poder disfrutar de esa preciosa sonrisa que hemos podido ver en ese plano de la película. Muchas gracias.
I think I'm going to film you smiling.
Creo que voy a fotografiar su sonrisa y ya a partir de ahí pues lo podemos hacer un streaming en internet, la gente así lo puede descargar y puedan ver tu sonrisa al trabajar o cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. En realidad, nuevamente me repito, pero es que me encantan estos momentos en los que la gente habla de la película, ¿no? Dice que sí, que está seria, ¿no? En toda la película está muy seria y luego sonríe. Sí, de hecho sonríe bastante en la película, pero lo bueno es que no te das cuenta porque te da la sensación de cómo se siente ella, ¿no? ¿Sabéis cómo se siente Nadia? Nadia es ese ángel herido, es triste, está sola. Y eso es lo que sientes, ¿no?, como espectador, y recuerdas ese momento. Pero ella también sonríe cuando dice, mira, cuando dijo el nombre, ¿no?, del cachorrito, mira, le gusta a Rocco, le gusta el nombre. Sonríe cuando está a la mesa, sonríe cuando va al parque, sonríe cuando está ayudando al perrito, y luego pues no tiene muchos motivos para sonreír después, pero cuando está adiestrando al perrito también. Y luego ese momento sutil, tan bonito, al final, en el fin, pues sí, la sonrisa. Pero me gusta lo que dices, eso es bueno, porque significa que Noomi lo ha hecho genial, ¿sabes? Porque refleja algo, pero tú te quedas con otra cosa, aunque ha sido un poquito diferente.
Antes ha estado hablando de la adaptación, ha hablado un momento de la adaptación de guión y la importancia del director en esa adaptación. Para mí ha habido una escena que me gustaría que desarrollara un poquito y que me parece que ha tenido un protagonismo excelente o contribuido de forma importante a la tensión del final, y esa escena es cuando está el policía en el coche con la otra compañera y leyendo ese expediente que no sabemos qué es lo que dice y que contribuye a la tensión de saber si sí o si no es un asesino horroroso, el Nicolás, o qué es lo que ha pasado. Mi pregunta es, ¿cuál era la intención del escritor cuando introdujo esa parte de la película, y si la intención era pura y llana o se ha cambiado? Porque me parece que el no saber qué era lo que decía le contribuye muchísimo, le da mucha tensión y creo que participa mucho, ayuda al final, a ese final magistral. ¿Cuál es su intervención en esa
Thank
parte?
You. Mm-hmm. Thank you.
Bueno, en esa historia y también en el libro y en el guión teníamos más tramas, ¿no? O sea, Torres, el poli, tenía más información. John Ortiz creo que lo ha bordado, pero tenía tanta información que distraía un poco, ¿sabes? Y nos alejaba un poco de desarrollar el personaje de Bob. Así que intentamos cortar un poco y minimizar el personaje de John. Y creo que es esa decisión, ¿no?, ese momento con Torres, no nos dice quién, ¿no?, ha sido el asesino, pero más nos dice que Torres es una amenaza, ¿no?, para Bob, que está persiguiendo, que está detrás de información que le puede hacer daño. Y pensamos que tal vez Torres va a descubrir, ¿no?, va a destapar y descubrir a Bob. Y esa escena nos ayudó a entender cuál fue su conclusión y cuál sería su conclusión, ¿no?, respecto a todos los personajes, y saber que su conclusión se acerca a la verdad, aunque no puede hacer absolutamente nada con esa información. Y bueno, esa es la atmósfera de la película. Lo que ves no necesariamente es lo que es. Ese concepto de la mentira, de la apariencia, de aparentar, de no ser tú mismo, todo eso es parte de esta historia. Y bueno, creo que al final se va a hacer una novela después del film. Dennis ha decidido, bueno, era un relato corto, él dice que era una novela fallida, pero que finalmente será una novela. Y entonces se va a dibujar mucho más el personaje de Torres, ese trasfondo, el agente, esa secuencia en el coche con la compañera. Pero bueno, desde un punto de vista de la trama, contribuye al hecho de que estaba descubriendo algo. No sabemos lo que es, pero lo sabremos más adelante. Y cuando lo descubrimos, vemos la reacción de Bob. Y también nos ayuda a entender más su personaje, ¿no? Nos arroja más luz, pero bueno, no lo puedo desvelar, pero ya me entiendes, ¿no?, al final lo que pasa.
Una pregunta. Es para Noomi. La última escena en la que, bueno, mata a Nicolás, ¿Cuántas veces, cómo fue la dificultad de esa escena, que me pareció que tu espontaneidad es bestial, realmente me parece muy, muy bien hecha? ¿Se tuvo que grabar muchas veces? ¿Fue complicada para ti? Háblanos de esa escena, por favor.
Pues sí. Creo que tal vez fue una de las más duras, de las más difíciles. Pero es extraño porque procuro siempre tener una postura muy abierta y no repetirme, ¿no? Porque no sé lo que van a hacer los demás actores, no sé lo que va a pasar. Así que yo intento un poco reaccionar sobre la marcha, lo que realmente está ocurriendo. Cuando haces una escena así, pues también entra en un juego efectos visuales, hay mucha gente, ¿no? O sea, es que es un equipo que trabaja de forma conjunta para crear esa ilusión, para que funcione la escena. Pero creo que, no sé, que tengo una capacidad de adentrarme en un estado emocional y psicológico, en un lugar mental, en el que pierdo la sensación de la realidad. Y a veces me parece duro sobrellevar todo lo que ocurre a mi alrededor, ¿sabes? Recuerdo cuando trabajábamos en esas escenas en el bar. Es como que te metes en una burbuja extraña y a veces mi asistente personal me hacía preguntas y no la entendía, no me enteraba. Era como que te centras tanto en la tarea e intentas pues mantener la mente abierta ahí. Y soñé, y es que tuve muchas pesadillas también, ¿no? Creo que me llegó al corazón, sí. Y es extraño, pero no siempre es como tú esperas. Recuerdo que me sentí muy triste, ¿no? Por ese resultado, lo que ocurre en esa situación. Y sientes que pierdes a alguien que amas. Y yo no esperaba eso, ¿sabes? Esa sensación. Descubrí emociones nuevas en esas tomas que no había preparado. Y a veces, pues, sentía que Bob era como una especie de salvador, ¿no? Que me sacó de una prisión emocional. Pero en otras tomas sentía un vacío. Y que es tan extraño a veces lo que puedes llegar a sentir.
Thank you very much.
Thank you.